1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El router de mi Wi-Fi Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén? A ver, entre los temas que hacen tendencia relacionados con Cuba y los cubanos está, por supuesto, la noticia del suicidio de Fidel Castro Díaz Balart, uno de los hijos del exmandatario cubano Fidel Castro, que en el momento de su deceso era asesor de su tío, el mandatario cubano Raúl Castro Ruz. No es el primero ni el último hijo de los dirigentes cubanos que se suicida. Recordemos a Diana Mejeira, hija del general Efigenio Mejeira, pues también se suicidó en similares circunstancias, saltando de un piso. Y si la huelga de hambre califica como suicidio, ya que de alguna manera es atentar contra su propia vida, pues entonces yo también calificaría como un suicida. Un tipo, creo que Fidel Castro Díaz Balart, a quien conocí por supuesto, es un tipo que desde un punto de vista, digamos que todo un grupo de eventualidades le crearon muchísimos traumas, un conflicto intrafamiliar entre su madre y su padre, Fidel Castro y Mirta Díaz Balart, pues lo hicieron sentirse en varias ocasiones como en el mismo centro de la guerra entre Montescos y Capuletos, y un conflicto interfamiliar, pues lo separaron de sus hermanos, crearon muchas rivalidades entre sus hermanos y él terminó creciendo, viviendo y criándose en casa de su tío Raúl Castro y adoptado por sus primos como un hermano y no por sus propios hermanos. En fin, muchos problemas familiares creo que llegaron a este desenlace que ha tenido un bastante complicado para la vida.
Así es, por supuesto que el tema desde que se supo anoche ha sido titulares, ha puesto a Cuba nuevamente en los titulares del mundo entero y por supuesto que las respuestas no se han hecho esperar en las redes sociales, hay todo tipo de comentarios.
La última vez que estuvo en presencia pública, porque otras veces, por supuesto, la última vez que salió en la prensa fue el año pasado, cuando estuvo en el foro de ciencia en Kioto, pero públicamente que lo viera el pueblo, pues estuvo el 8 de enero de 2009 cuando entró a La Habana como parte de las réplicas que se hace cada año de la Caravana de la Libertad, digamos que interpretando el papel de su padre para el que él mismo se vistió de verde olivo y su gran parecido pues hacía recordar la entrada de Fidel a La Habana. Entrada que esta última, que a Raúl Castro pues parece no haberle gustado mucho porque el muchacho, bueno ya el señor recibió bastante, pero bastante crítica de su tío y casi padre, Raúl Castro Ruz. ¿Cómo era Fidel Castro Díaz Balart, a quien yo conocí como Raúl, como José Raúl? Bueno, pues era una persona bastante, bastante distante, algo arrogante, pero en la pequeña distancia, digamos que era un tipo fascinante a la conversación, un hombre inteligente, de muchos sentimientos, de bastante periodos depresivos. Uno de los más fuertes que yo recuerde fue cuando fue destituido por su propio padre de aquella comisión de ciencias nucleares que él presidía, y bueno, en ese momento pues estuvo bastante deprimido, más cuando se le acusaba de haber desviado algunos recursos que estaban a su disposición, cosas que, según él mismo comentó en una conversación donde yo estaba, fue destituido no por haber metido las manos, sino por haber, y esto lo repito en su voz, haber metido otra parte de su cuerpo, porque él se estaba acostando o llevaba una relación con una española, una empresaria extranjera, que entonces la seguridad del Estado empezó a presumir de que él estaba desviando el curso correcto de las informaciones que en ese ámbito se manejaba.
Pues ha sido otros detalles adicionales estos que nos estás contando, porque yo no los he leído en ningún otro lugar.
No, no, no aparecen en ningún otro
lugar. Así que, como siempre, 1800 Online está a ustedes dándole ese poquito extra. Y ahora vamos con nuestro invitado de hoy.
Y con un tema que también hace tendencia entre los cubanos.
Absolutamente. Nos acompaña en 1800 Online Mario Vallejo, periodista de la cadena televisiva Univisión, quien se encuentra en Colombia para reportar sobre el tema de los cubanos que van a pedir visa de migrante en la embajada de Estados Unidos en Bogotá y que tan gentilmente pues está hoy en nuestro programa informarnos desde allá.
Y que ya nos tiene acostumbrados, al menos a sus seguidores, a que siempre está en el ojo de la noticia.
Y hace Facebook Live para probarlo, ¿no? Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Además que los quiero mucho y considero como un verdadero hermano a Juan, de más está decir.
No, muchísimas gracias y gracias por estar acá. Sabemos que estás muy ocupado en Bogotá. En cuanto al procedimiento, ¿cómo ves o cómo describirías tú que está transcurriendo este proceso de viaje de los cubanos para viajar, para asistir a sus entrevistas programadas en Bogotá?
Mira, yo creo que este viaje ha sido extremadamente importante para mí como periodista, porque después de este viaje puedo tener una respuesta para cada una de aquellas personas que tanto en Cuba como en Miami, como aquí en Colombia, porque han viajado hasta acá, están extremadamente confundidos y desinformados en cuanto a cómo es el procedimiento, en cuanto a quiénes están recibiendo las citaciones para obtener una visa de inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Yo tuve la oportunidad de sentarme cara a cara con la vocera del Departamento de Estado norteamericano, quien nos explicó detalle a detalle de todo lo que estaba pasando. Lo que sucede es que tanto en Cuba como en Miami hay mucha desinformación, porque nadie sabe a dónde tiene que ir, nadie sabe qué trámites se están realizando en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Por ejemplo, ya su pasaporte lo había entregado en la Embajada en La Habana. ¿Qué va a pasar con él? Porque no pueden viajar a Bogotá, Colombia, porque no tienen pasaporte en sus manos, no tienen un documento para poderse mover. Bueno, entre otras cosas, la vocera del Departamento de Estado, y también estuve cenando una noche con, viene siendo la mano derecha del embajador de los Estados Unidos aquí en Bogotá, Colombia, quien nos decía lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos ha descartado la posibilidad de que, por lo menos a corto plazo, los diplomáticos que estaban acreditados en La Habana y que en su gran mayoría formaban parte de todo el staff consular, son quienes se dedican a la emisión de visas, ellos han descartado que por lo menos a corto plazo regresen a La Habana, porque la esencia es que el gobierno del presidente Trump ha dicho que hasta que no garanticen la seguridad de estos diplomáticos no van a regresar. Cuba ni siquiera, ellos han asumido que fueron reales estos ataques sónicos, y entonces, entre una cosa u otra, ellos piensan que va a demorar mucho el que los cubanos vuelvan a realizar las largas colas que se hacían frente a la funeraria de Calzada y Cas para tener una cita en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. ¿Qué ha ocurrido ahora? Todos los expedientes, todos, absolutamente todos los expedientes de aquellas personas que ayer habían presentado la documentación de reunificación familiar hace 3, 4, 5 años, que estaban en proceso, que fueron entregados en La Habana, que los familiares en Miami ya habían pagado una parte de todo ese proceso, todos esos expedientes han sido trasladados a Bogotá. ¿Por qué a Bogotá? Porque Bogotá cuenta con la mayor embajada de los Estados Unidos fuera de territorio norteamericano. Vamos a poner esto en contexto y esto tiene su explicación. El conflicto armado que vivió Colombia durante muchísimos años imposibilitó al gobierno de los Estados Unidos de poner consulados en otras áreas de Colombia que no fueran Bogotá. Por ejemplo, en México existe la embajada de los Estados Unidos en México, pero existen en las principales ciudades consulados donde los mexicanos pueden ir a solicitar una visa de entrada a los Estados Unidos. En Colombia no existe esto. En Colombia no hay un solo consulado fuera de la embajada que radica en Bogotá. Entonces, de hecho, el mayor consulado de toda América Latina, y es por eso que han trasladado hasta acá los expedientes de los cubanos. Muchos están desesperados porque no les llega la cita para acudir a la embajada aquí en Colombia. La vocera del Departamento de Estado me decía que calma es la palabra de orden. porque todos van a ser citados. Sin embargo, esto tiene que ser de una forma progresiva, independencia de la fecha en que se hayan presentado las solicitudes, independencia de la fecha en que se hayan entregado los documentos, depende la fecha en que le van a citar para la embajada de los Estados Unidos.
No, imagino también que a los funcionarios de Bogotá les haya caído un cúmulo de trabajo extra que no tenían.
Bueno, tú sabes que me sorprendió mucho el hecho de que cuando conversé con la señora embajadora directora del Departamento de Visas de la Cancillería colombiana, en la pregunta se la hice bien directamente, le pregunté si Estados Unidos había contado con Colombia para movilizar toda esta gran cantidad de personas hacia este país para que Colombia les otorgara la visa, y me dijo rotundamente que no. Estados Unidos tomó esa decisión de manera unilateral. Yo creo, desde mi perspectiva, yo no soy diplomático ni mucho menos, pero desde mi perspectiva creo que por lo menos debieron haber llamado a la Cancillería de Colombia para pedirles que les otorgaran las visas a aquellas personas que se presentaran en la Embajada de Colombia en La Habana con una citación para la embajada norteamericana aquí en Bogotá. El gobierno colombiano, a través de la prensa, me dijo ella, se enteró de que ya estaban recibiendo las citas los cubanos. A partir de enero aproximadamente es que la mayoría de los cubanos comenzó a tener la cita. La recibieron en diciembre, pero en enero era la fecha tope. Ellos ni siquiera tuvieron la posibilidad de enviar personal extra para que atendieran toda esta gran aglomeración de personas que de un momento a otro ha aparecido ahí en Miramar frente a la embajada, al consulado de Colombia. Claro. Sin embargo, lo han logrado. Aunque la mayoría de las personas con las que he conversado, yo te diría que el 90-95%, nos han dicho que han perdido mucho dinero, porque las visas Colombia se la está dando, digamos que horas antes de que el vuelo salga hacia Bogotá. Normalmente uno programa un viaje con 2 o 3 días de anticipación. Bueno, pues la embajada en Bogotá les está otorgando la visa a los cubanos horas antes de que salga el vuelo, porque son muchos los requisitos que pide Colombia para otorgar una visa. Entre ellos, que usted tenga solvencia económica, una cuenta bancaria con no menos de $2,000. Que no necesariamente tiene que estar en Cuba, puede estar en los Estados Unidos y puede un familiar abrirle una cuenta bancaria y demostrar que va a tener solvencia económica durante todo el proceso de solicitud de visa aquí en Bogotá, Colombia. Y algo que me ha llamado mucho la atención, por cierto, es que la mayoría de los cubanos, y yo te diría, hasta ahora no me he encontrado uno a quien no le hayan dado la visa. Recordemos y pongamos en contexto que quienes están viniendo son aquellas personas que van a recibir visas de inmigrantes, no visas para visitar los Estados Unidos. Esas personas sí les están denegando la entrada a los Estados Unidos si no logran demostrar que tienen lazos fuertes en Cuba para poder regresar. A todo el que están citando aquí en la embajada le están dando la visa, pero no regresan a Cuba. Pierden el pasaje de regreso a Cuba y se van directo a Miami con sus familiares que han venido a buscarlos acá.
Eso te iba a decir, y porque he visto varios de tus reportajes y de tu Facebook Live que has posteado en tu Facebook, y he visto que has cubierto las reunificaciones familiares, pero de cubanos que viajan de Estados Unidos a encontrarse con sus familiares allí en Bogotá. ¿Cómo transcurren esas reunificaciones?
Bueno, mira, yo quiero ponerte en contexto otra cosa. Para esos cubanos que viven en Miami, también les resulta extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchos cubanos que de una forma u otra llegaron a los Estados Unidos, presentaron la solicitud de residencia a partir de la ley de ajuste cubano y no hace más de 5 años, o sea que aún no son ciudadanos de los Estados Unidos. Pero quienes han reclamado, o sea, sus hijos, sus hermanos, lo han reclamado otros familiares que sí son ciudadanos norteamericanos. Pero quienes quieren viajar a Colombia para reunirse con sus hijos o sus padres, aún no cuentan con la ciudadanía norteamericana. Allí radica el otro problema. Mediante la página web del consulado de Colombia en Miami es que deben sacar una cita para que les otorguen la visa de entrada a Colombia, porque Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, solamente es residente, tiene que sacar una visa para entrar a Colombia. Y yo, antes de venir para acá, para Colombia, estuve revisando y la primera cita disponible era el 14 de febrero. Y las personas que quieren sacar una visa es porque los familiares ya tienen la cita inminente. O sea, de hecho, no pueden venir.
Obvio, no puede esperar al día de la cita.
Exactamente, no pueden esperar. Y ellos están haciendo excepciones solamente con los padres de niños pequeños que viajan a Colombia directo desde La Habana a recibir la visa por reunificación familiar. Algo que me llamó muchísimo la atención es una niña de 12 años. Una niña de 12 años a quien la madre le había pagado, que no sabía que eso tenía un costo extra, a la aerolínea para que la niña pequeña...
O la llevara en custodio, sola, viajando sola.
Exactamente. Fuera bajo la custodia de la aeromoza.
Sí, yo viajaba así de niño, viajé mucho así de niño.
Bueno, le dijeron que no, absolutamente que no, que para ellos ella no era una niña y la montaron en el avión. Imagínate tú que esa madre no haya podido llegar aquí a Colombia porque tampoco era ciudadana de los Estados Unidos, sino solo residente. ¿Qué hubiera pasado si esa niña...
O esa niña sola ahí, claro, claro.
Aquí en Bogotá, con la peligrosidad que se vive en las calles de este país, es algo completamente absurdo. Por eso es que las personas tienen que estar informadas. Por eso es que no es sacar un boleto, ir a pedir una visa, ir para Bogotá y ya resuelvo la visa. No, todo conlleva y tiene sus requerimientos. Y hoy en día, tanto Estados Unidos como Colombia, la mayoría de los trámites se hacen a través de la página web de los consulados. Eso es algo muy importante que la gente no sabe. La gente cree que puede ir a Coral Gables, al consulado de Colombia, y allí ya salir con una
visa. Exacto, me estampan la visa y ya me voy para el aeropuerto, y no es así.
Exactamente, no es así. Y al menos demora mes y medio cuando, y te estoy dando una fecha, vaya...
Conservadora.
Realmente conservadora.
Mario, y tengo entendido que algunos de los problemas que están enfrentando los cubanos allá son los documentos incompletos, o sea, las personas que les faltó algún documento pero ya están en Colombia. ¿Y cómo están resolviendo ese tipo de incidentes hasta ahora?
Mira,
los cubanos...
Sí, la embajada de los Estados Unidos ha sido extremadamente flexible, eso me he dado cuenta. Los cubanos que tienen una cita hoy y digamos le falta alguna documentación, le dan un papel y le dicen, mire, con este papel cuando usted consiga el documento aquí en Colombia, que se lo envíen de Cuba o que usted aquí en Colombia logre notarizarlo, usted puede venir en cuanto tenga el documento en la mano y allí nosotros le aprobamos la visa. La visa se aprueba hoy y no la recoges hasta dentro de unos 3 o 4 días aproximadamente. O sea, supuestamente son 20, pero como saben que el cubano no cuenta con el suficiente dinero para estar en un hotel en medio de... Y son gastos excesivos porque quienes reclamaron a sus familiares contaban con que todo esto se iba a realizar en La Habana y prácticamente se ha multiplicado por 20 el costo de una visa de inmigrante hoy hacia los Estados Unidos, porque no es solamente el viaje a Bogotá, sino son toda la documentación. Los exámenes médicos que exige la embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia son exámenes médicos que hay que hacerlos en Bogotá. Ya no son válidos lo que se hicieron en Cuba. Y en cosas usted va sumando.
No, más estadía, más comer, más vivir, más bañarse, más todo.
Y tienes que contar con otra cosa también, que el colombiano, no todos los colombianos, pero sí muchas de la gente que anda en la calle y que conoce cómo es la situación, se aprovechan del cubano que nunca había salido de la isla. Y si a un colombiano le cobran el equivalente a $5 por un taxi, al cubano le cobran 50. Y es por eso que yo le aconsejo a todas aquellas personas que de una forma u otra están interesados o que ya tienen su cita para venir a obtener la visa en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que primero, lo primero que debe hacer, yo creo que es cerciorarse de que el lugar donde usted va a ir a parar no sea un hotel común y corriente, que sea por lo menos una de esas nuevos negocios que están surgiendo, que son cubanos residentes aquí en Bogotá que han habilitado sus casas tipo Airbnb para recibirlos allí. Le cobran unos $30-$40 diarios, no más, $50 cuando más, le dan la comida, le dan el transporte para que vayan a hacer toda la documentación, los exámenes médicos, lo llevan a la embajada, lo recogen y de una forma u otra están mucho más seguros que en un hotel donde sí van a tener el techo. La comida es súper cara, pero además a la hora del...
Sí, pero quedan muy vulnerables, claro. Al menos en este otro negocio es mucho más solidario. Claro, por supuesto. Así pero también mismo. Estuve viendo en tu Facebook a una persona o en un lugar de estos que estaban los cubanos hospedados que entraron y asaltaron y se llevaron las pertenencias.
Mira, me comentaba un periodista con el cual he estado conversando en más de una ocasión acá, que la palabra cubano, desde todo el éxodo que vino desde Ecuador y que pasó por Colombia, la palabra cubano es sinónimo de dinero. Todo colombiano con malas intenciones sabe que un cubano en medio de la calle en Bogotá es sinónimo de dinero.
Claro. Disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Sí. Ahora cuando dijiste sinónimo de dinero, algunas personas acá en el estudio miraron así como diciendo, ¿cubanos con dinero? No es eso. Es que son víctimas fáciles a quitarles dinero.
Claro, definitivamente, pero además son cubanos que traen efectivo porque se lo mandan sus familiares. Obvio. En Estados Unidos. Un cubano que viene acá no tiene tarjeta de crédito. O sea, tú y yo viajamos a Colombia y llevamos cierto efectivo, pero la mayoría de las cosas uno la paga con tarjeta de crédito, entre otras cosas que si se pierden uno lo puede recuperar porque llamando a la tarjeta de crédito ya. El cubano que llega aquí no tiene esa posibilidad. Entonces, si va a tener $2,000, $3,000, $4,000...
Los tienen en el bolsillo.
En efectivo. Lo va a tener en efectivo. Y entonces eso lo saben los colombianos mala cabeza y los velan para asaltarlos. De hecho, no es la primera ocasión. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me están dando de conversar. Yo tuve la oportunidad de, durante toda esta cobertura, realizar averiguaciones. No sé si ustedes recuerdan el caso de los dos cubanos que fueron asesinados vilmente en la selva de Darién, una muchacha sí. y un jovencito, y el novio de ella quedó vivo, sí. O sea, logró desatarse en los brazos. Nadie sabe dónde estaba este cubano. Bueno, acabo de averiguar que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lo trasladó a territorio norteamericano para que sirviera como testigo en el juicio contra los dos delincuentes acusados del asesinato de estos cubanos, que hemos visto las imágenes que han sido en las últimas semanas han sido extraditados a Estados Unidos. No sé si lo han visto.
Sí.
Ha aparecido. Bueno, eso va a ser un juicio federal y este muchacho se llama Liober. Él está en territorio de los Estados Unidos. Cuando yo regrese a Miami, voy a viajar hacia el lugar donde está él para entrevistarlo antes de que comience el juicio, porque posiblemente el juez le diga que no puede hablar después de que empiece el juicio, porque es el testigo principal. Claro que sí. Del caso.
Así pues, que estaremos pendiente de esa entrevista.
Mario, hemos salido con más de lo que buscábamos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer estar como en casa, un poquito lejos, pero conversando con ustedes me siento como en casa.
Gracias, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes, amigos, por la sintonía. Esperamos que les hayan sido útiles todas estas informaciones que desde Bogotá, Colombia, nos ha dado Mario Vallejo, periodista de la cadena Univisión. Hasta luego, les dice nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Emilio Cejas y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.